Las denuncias sobre manejos oscuros en el plan de vivienda sindical motivaron que el PIT-CNT conformara este mes una comisión política destinada a analizar los hechos. Ayer, esa comisión le recomendó a la dirección que el propio secretariado ejecutivo asuma la conducción directa del plan de vivienda sindical y que se desplace a los actuales responsables, ya que se entiende que cometieron una serie de errores importantes. De todas formas, la comisión ratificó que entre esos errores no se encontró ningún acto ilícito imputable a integrantes del PIT-CNT. Sí, parece deducirse que hubo procedimientos cuestionables de parte de los gestores que pidieron hasta coimas millonarias a empresarios de la construcción a efectos de otorgarle contratos de este plan de vivienda sindical. Desde que las denuncias tomaron estado público, Richard Reed fue una de las voces que reclamó que se fuera hasta el hueso en la investigación. Aquella actitud suya le significó un enfrentamiento con otros líderes de la central sindical. ¿Qué balance hace Richard Reed de los resultados de la investigación? ¿Cómo ve las resoluciones que ahora se toman? Vamos a conversar con él esta mañana en los próximos minutos. Richard Reed, dirigente de la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida, ustedes lo conocen. Buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día, gracias.
Ayer esta comisión política encargada de analizar el plan de vivienda sindical elevó un informe al secretariado ejecutivo. En el documento se habla de que se constató errores importantes de quienes hasta ahora tuvieron a cargo el plan de vivienda sindical. ¿Podemos ver cuáles son esos errores importantes?
Sí, para enumerar algunos, haber firmado una carta de intención con Vivamax, que es la empresa que tenía a su cargo el monopolio del relacionamiento con Barraca, con constructores, con inversionistas. El haber firmado documentos sin el aval del secretariado ejecutivo, el no comunicar en tiempo y forma de las dificultades surgidas con Vivamás, el no haber informado al secretariado ejecutivo de las gestiones con tercero, cuando va una señora que supuestamente la estafaron, y hace como de intermediario la persona que estaba allí, son cuatro de las faltas que consideramos graves y que además una omisión importante en la información.
Sí, por ejemplo, usted mencionaba recién gestiones que desarrolló el responsable del plan de vivienda sindical cuando salta la denuncia de la empresaria. El responsable del plan de vivienda sindical intercede ante el gestor acusado procurando recuperar uno de los cheques por $25,000 que había descontado con un prestamista. Ese, por ejemplo, es uno de los errores, el hecho de haber intercedido y no haberlo comunicado tampoco al PIT-CNT.
Sí, exacto, porque yo hace unas semanas, esto tiene un inicio, ¿verdad? Que es una publicación de prensa el 10 de octubre, en el semanario Búsqueda, firmado por el periodista Israel, una página entera es una denuncia durísima con respecto al plan de vivienda, donde da nombres y implicancias supuestamente dolosas. Al secretario siguiente se comentó y al otro secretariado yo pedí que la comisión de vivienda participara. Y al otro secretariado participó la comisión de vivienda, donde, o al segundo secretariado, presentó un informe técnico que a mí me parecía que era insuficiente, inconcluso. Yo hice una solicitud de información de carácter financiero, que era lo que denunciaba concretamente el artículo. Y al otro día aparece en prensa las denuncias, pero esas denuncias tenían meses. Nosotros nos enteramos, yo me enteré por la publicación en el diario El País, en la prensa.
Estás hablando de esa denuncia que hace esta empresaria de la construcción del departamento de Maldonado.
Que supuestamente la estafaron.
Sí, pero antes de que la estafaran le habían ofrecido un negocio bastante particular, porque estaba la posibilidad de que tomara parte en el plan de vivienda sindical, que fuera quien ejecutara un conjunto de viviendas, pero para eso se le pedía una comisión de $300,000 supuestamente destinados a la compra de más terrenos para el plan de vivienda sindical.
Sí, claro.
Y resulta que después los cheques diferidos que ella entrega por esos $300,000 empiezan a ser descontados por prestamistas particulares.
Sí, esa es la versión que se ha manifestado. Eso está en la justicia. Seguramente después que levante la feria ese tema se va a profundizar. A nosotros nos han llamado otras personas con la misma característica de esta señora que supuestamente lo han estafado. También sí. Le pidieron cheques.
Acá hay de Tacuarembó, el espectador, de Artigo, conocimos de Salto, un caso Maldonado. De un empresario de 33 que dio su testimonio.
Yo lo
también.
Escuché, sí. Y vas a saber cuánto más hay. Para mí fue muy importante haber empezado con esas 5 preguntas financieras. Y yo dije, sí, aquí está el hueso. Porque, y nosotros no tenemos la potestad de ir hasta el hueso. El PICNT no tiene una comisión que vaya hasta el hueso. Porque no somos investigadores, porque no es nuestro rol, no tenemos ni la autoridad para poder... Eso será el Poder Judicial el que tiene que resolverlo. Y creo que tiene que hacerlo. Más, creo que todo aquel que tenga una denuncia tiene que ir a hacerla, o que se sienta afectado, tiene que ir a hacerla al Poder Judicial. Nosotros hicimos lo que pudimos dentro de esa comisión, que principalmente fue recibir testimonios para saber cómo estaba el entramado organizativo. Y bueno, el entramado organizativo no nos satisfizo a nadie.
Pero volviendo entonces a lo que ayer se informa en este comunicado que da a conocer la comisión política que estuvo analizando el plan de vivienda sindical. Yo empezaba consultándole a propósito de esos errores importantes que se constató en el accionar de los responsables del plan de vivienda sindical. Para empezar, se habla de los responsables, pero siempre se menciona en realidad a una persona, Eduardo Burgos. Además de Eduardo Burgos, ¿había otras personas?
Sí, ahí yo no tengo mucho conocimiento. Había un equipo de varias personas, pertenecientes al UNRWA, principalmente los compañeros allí, que laburaron muchísimo en el tema, ¿no? Yo no quiero desconocer que han trabajado mucho, mucho en el tema. Que cometieron errores, está claro que cometieron errores. Luego la prensa tomó una situación que había más gente. Yo conozco a los muchachos que estaban ahí, que fueron varias veces al secretariado a dar su información.
Entonces, con respecto a Burgos y esas otras personas, lo que se constata es esto de que, por ejemplo, firmaron documentos comprometiendo de alguna manera el PITCNT, pero sin notificar al secretario ejecutivo. Se menciona también esto de las gestiones que hicieron cuando se enteran de que hay una denuncia de una empresaria de Maldonado intentando recuperar algunos de los cheques diferidos que había entregado. De eso tampoco informan al secretariado. Ahí están lo que podríamos llamar errores. Errores importantes.
Muy importantes.
Pero errores. Se puntualiza que no hubo ilícitos.
Yo, si yo he leído, he escuchado todo este mes. Yo he tratado de ser muy prolijo en el tema de mis declaraciones. Me han dicho, Reid, usted denunció, yo no denuncié, yo hice un pedido de informes. Reid, tal cosa, me he cuidado mucho de los términos, hay personas, hay familia atrás, yo no soy quien para juzgar, ni para absolver, ni para sentenciar. Para eso está la justicia. Yo he escuchado algunos comentarios, me parece que muy ligeros, muy apresurados. Pero bueno, corren cada uno por su cuenta.
O sea, la comisión esta no encontró ilícitos. ¿Y usted comparte ese diagnóstico?
Es que esta comisión, la única forma de encontrar ilícitos es decir, yo robé, yo coimié, es eso. ¿De qué otra manera nosotros, o alguien que se quebrara, se pusiera a llorar y contara muchas cosas? Si no, no hay posibilidades.
Entonces,
no, pero pensar que esta comisión tenía como objetivo llegar hasta... Nosotros no tenemos las potestades de esa. No... Entonces, es decir, la comisión no llegó, no detectó ningún ilícito. ¡Pah! Chocolate por la noticia, era obvio que no va a conseguir ningún ilícito. Nosotros tratamos de buscar cómo era el esquema organizativo. Yo profundicé mucho en eso. ¿Cómo está organizado esto?
Pero entonces, la conclusión es que esa estafa que se estuvo montando en los contratos con algunos empresarios de la construcción, esas maniobras que incluían los pedidos de comisiones o coimas, todo eso fue un accionar estrictamente privado de los llamados gestores, los socios de esa empresa, ¿sí?, Viva Max, que había firmado ese contrato con Burgos en nombre del PIT-CNT.
Exactamente.
O sea, fueron los privados quienes incurrieron en ese tipo de maniobras.
Inclusive las denuncias que están por los supuestas personas que se sintieron afectadas establecen ese rango, ¿no? Fueron gestores de esa empresa que le solicitaron dinero con un fin que después no se cumplió.
¿Y ustedes están convencidos de que Burgos no sabía nada de esas maniobras que se estaban pergeñando?
Yo no tengo posibilidad de... Yo no puedo decir otra cosa porque estaría poniendo en tela de juicio una cuestión. Yo sé que yo no lo sabía. Me enteré por la prensa. Me tenía que haber enterado antes, junto con el resto del secretariado. Creo que en el fondo la gran discusión está si nosotros estamos preparados para cumplir ese rol que se adjudica al PIT-CNT de la construcción de viviendas. Si nosotros somos la organización idónea, podemos tener la gente capacitada, podemos tener el prominente usuario de la vivienda, el comprador o no, pero ser nosotros parte del engranaje de la construcción, ya está, ahora hay 16.000 viviendas que hay que construirlas. Creo que esa es la discusión de fondo, porque pasó a tercero.
Me hace acordar algo que se señaló en una tertulia de los jueves, cuando se comentó este tema hace un par de semanas, en particular Oenir Sartú hizo este apunte, su preocupación por el crecimiento que ha venido teniendo el PIT-CNT en los últimos años y la decisión política de ir ampliando su área de operaciones. Él decía, esto que está ocurriendo, esa evolución del PIT-CNT, trae implícito el riesgo de hechos oscuros, corrupción, etcétera.
No, yo no lo comparto, Este es un hecho puntual que todos somos responsables por acción o omisión. Yo también tengo un grado de responsabilidad. Aquí lo que fallaron fueron los controles. Aquí es parte de esta estructura que es grande, que es como es, me guste o no me guste. Y yo soy parte, tengo la responsabilidad por omisión, por no exigir controles, etcétera, etcétera. Entonces.
Pero usted recién se preguntaba, ¿tiene sentido que el PIT-CNT se ponga al hombro un plan de vivienda sindical?
Claro, es eso lo que habría que, bueno, que está en la eso es uno de los temas que aquí hay dos cuestiones, Emiliano. Una es que hay un compromiso con 16.000 viviendas para construir, porque hay 16.000 familias que están expectantes de que esto suceda. Lo segundo es de qué manera se desarrolla ahora. Primero, ¿se va a mantener una empresa monopólica como estaba en su momento Vivamax, que tenía el atractivo de ser la única que negociaba con todo el entorno? Ahí la cifra es multimillonaria en dólares.
Sí, quizás el oyente no lo tiene presente, pero estamos hablando de que el plan es un plan que se desarrolla en todo el país. Por lo tanto, hay que ir conformando distintos contratos. Y todo eso pasaba por una
sola empresa. O la otra que hay, que yo no tengo... hay cuestionamiento a personas que integran esa empresa, que es el Instituto de Asesoría Técnica. ¿Por qué una? Porque potencialmente esa empresa tiene cautivo a 365 cooperativas que sí o sí tienen que pagar 500 UR con la modalidad que se los cobran por adelantado. Esos son 5.800.000 dólares. ¿Por qué una sola? ¿Por qué no 34, 40, 85, las que quieran? Y cada cooperativa elige cuál es el Instituto de Asesoría Técnica que la asiste. Yo creo que hay que abrir el abanico, porque lleva suspicacia tener monopolios, nada más y nada menos, con un cliente cautivo como está en este caso. Yo trato de no ser todos los días ingenuo. Sé que no soy inteligente, por lo tanto, tanto con pensar, no puedo ser ingenuo. Acá se habló de ingenuidad, yo no creo que... Acá no hay ingenuidades que valgan.
Ese fue un término que se utilizó para calificar el origen de los errores que cometió Burgos, por
ejemplo. Aquí no hay ingenuidad, aquí hay concepciones, aquí hay pensamientos. Entonces yo creo que en esa zona es donde estamos trancados. Yo, durante todo este mes, que muchas veces me sentí solo, creía que, bueno, que había que seguir profundizando. Yo iba viendo cómo los discursos de los compañeros a veces se trancaban, a veces no. Como que costaba. Yo creo que no se puede barrer para adentro. Yo creo que... A mí me preguntaron solo día, ¿y esto le hace bien, le hace mal el movimiento sindical? Y yo ayer leía que es un... No, hay compañeros que creen que le hizo... A mí no le hizo mal. Para mí lo hizo mal. Es una organización con miles de personas. Es lógico que tenga problemas. Lo importante cuando uno detecta el problema es atenderlo, no esconderlo. Entonces creo que para mí está bien. Se saneó, se sacó la manzana.
Ahora, el proyecto de resolución que se votó ayer dice que a raíz de esos errores importantes que fueron constatados, se promueve que la responsabilidad del plan de vivienda sindical pase a integrados, a integrantes del secretariado ejecutivo, reemplazando a los actuales responsables. Eso dice textualmente.
Sí.
Así que entonces, Burgos sale, deja de ser el responsable del plan de vivienda sindical, y ¿qué quiere decir esto en cuanto a cómo va a funcionar de ahora en adelante? ¿Qué va a pasar? ¿Se sustituye a una persona por un colectivo?
Yo creo que se sustituye un colectivo por otro colectivo.
Pero no estaba pasando que de hecho era
no,
Burgos.
No, yo creo que había más compañeros ahí, con un equipo del plan de vivienda, ¿no?
Ajá. ¿Y qué destino van a tener ellos ahora?
Y esos pertenecen a un sindicato, que el sindicato los sostiene, por lo tanto van a estar participando. Si quieren participar, van a participar. Cualquier compañero está habilitado a participar si el sindicato lo promueve. Creo que este es el hecho que estamos marcando.
O sea, Burgos no desaparece del plan de vivienda sindical.
No, no.
Si él... Va a haber por encima de él una conducción más equilibrada, con criterios políticos sindicales.
Aquí lo que se varió fue la conducción. ¿Cuáles van a ser las reglas de juego ahora en el plan de vivienda? ¿Cómo va a operar? ¿Cuáles son las expectativas que hay que generar? ¿Cuál es la parte instrumental y organizativa que hay que crear nuevamente a partir de que se rescindió el contrato con Viva Más? Entonces yo creo que se designaron 5 compañeros. Yo estoy en esa comisión de 5. Es probable que en algún tiempo dé lugar a otro que sepa más que yo. Yo no sé, no tengo idea. Trataré de contribuir con alguna idea fuerza de qué me parece bien y qué me parece mal. Ahí está el compañero Óscar Andrade del Zunca, que si seguramente de todos los que estamos ahí es el que más elemento y más capacidad tiene para todo el tema del desarrollo de vivienda.
Hasta ahora el Zunca no tenía nada que ver con esta comisión.
No,
ahora
estaba,
se incorpora.
Estaban los compañeros del UNRA principalmente en esa comisión.
Y la comisión va a estar integrada por Óscar Andrade del Zunca, Ricardo Cajigas, Ferroviarios, Gustavo Signorelli, funcionarios judiciales, Carlos Cachón, trabajadores de la industria láctea, y Richard Reed, Federación de la Bebida. ¿Cómo se seleccionó a estas personas? ¿Qué criterio se siguió?
Oh, se trató de buscar en el secretariado que fueran 3 o 4 o 5, que tuvieran la voluntad de arrancar con esto, que es la parte que nos toca ahora. Bueno, ¿qué armamos acá? Se llama a licitación para tener varios IAT, y hay una voluntad de llamar al FUCBAN para que nos dé una mano. ¿Quién van a ser los operadores? ¿Habrá un operador por cada departamento? ¿Se integrarán sí o no las inmobiliarias? En fin, a ver, hay todo un cúmulo de cosas. Y vamos a resolver tener una comisión asesora multidisciplinaria con arquitectos, con asistentes sociales, con abogados, que un poco nos asesoren de la temática vivienda, ¿verdad?
Pero esta comisión, esta de 5 miembros, ¿cómo hay que leerla? ¿Es una intervención del secretario ejecutivo en el plan de vivienda sindical?
Y eso cada uno le va a dar la interpretación, ¿no? Hasta ayer había una gestión en el plan de vivienda, fue cuestionado por errores cometidos, y hoy sale y aparece una nueva comisión de 5 integrantes del secretariado. Es marrón, tiene melena, tiene garra y ruge, debe ser un león.
Oficialmente no se ha manejado el término intervención, pero de hecho es eso.
Bueno, pero de alguna manera se manifiesta algo parecido, ¿no? Porque lo que establece el propio dice, reemplazando a los actuales responsables.
Uh-huh.
A ver, acá creo que es un tema muy importante. Acá es un club de amigos. Esto no es un club de amigos. Y yo lejos estoy de crear o fomentar el corporativismo. Esta es una institución que tiene más de 40 y pico de años, que ha sido ejemplo y es ejemplo a nivel mundial, por su unidad, por su garra, por su clasismo, etcétera, etcétera. Esto era un elemento que complica y, bueno, uno de los temas es que pasamos a cumplir un rol de gestación de vivienda, de formación de cooperativa, que no es el palo nuestro. Nosotros estamos para formar sindicatos, para organizar. No lo descarto, pero creo que hay que buscarle la modalidad para que tenga transparencia, amplitud y mucha pluralidad, ¿no?
Una última pregunta, Richard Reed, a propósito de esta resolución que surgió en el día de ayer de la Comisión Política que estuvo investigando el plan de vivienda sindical. Se habla de los errores importantes de los responsables que tenía hasta ahora el plan. No se menciona errores por omisión del propio secretariado ejecutivo, ¿no?
Sí, yo lo comentaba recién, ¿no?
Usted lo dijo al pasar, pero acá no aparece. No. ¿Dónde está la autocrítica de la dirección del PIT-CNT que se corrió un costado, que dejó hacer, que no estuvo controlando?
Yo creo que faltaron controles, sin ninguna duda. Me hago responsable de lo que me corresponde a mí, porque efectivamente fue así. Y nos tiene que abrir los ganchos para adelante, ¿verdad? No solamente en este tema, en muchos temas los controles muchas veces fallan. Porque se deja en la confianza, se deja en el hacer, y bueno, y suceden este tipo de cosas. Yo no le adjudico mala fe ni nada por el estilo. Yo creo que se actuó de esa manera por inexperiencia, porque bueno, yo qué sé. Pero bueno, hay que darle más protocolo, más formalismo, porque aquí hay dos temas muy importantes en este proyecto. Primero, es 16.000 familias que están esperando su vivienda. Ahí hay una expectativa que no se puede frustrar. Lo otro es muchísimos millones de dólares, pero muchísimos millones de dólares. Solo 3.000 viviendas andaban en el orden de los 90 millones de dólares. Las otras 13.500 andan cerca de los 500 millones de dólares. Por lo tanto, si habrá que poner controles, si habrá que poner pluralidad, esta comisión tiene pluralidad, si habrá que abrir la cancha de no tener monopolio, vamos a tratar de abrir la mayor cantidad de opciones, una canasta de propuestas que la gente haga solución así, y llamar al FUCBAN. El FUCBAN construyó 120.000 viviendas. Si alguien sabe de vivienda en este país, es el FUCBAN.
Sí, llamaba la atención que FUCBAN no tuviera nada que ver, teniendo en cuenta la buena relación que siempre ha existido entre el movimiento sindical y ese movimiento cooperativo.
Y bueno, son esas burbujas que se crean y hoy estamos pagando responsabilidades. Yo me siento muy conforme con esto. Yo leo el comunicado y me siento identificado totalmente, porque de alguna manera, si hacemos el correlato del primer día hasta hoy, día por día, lo que salió en la prensa, los comentarios, cómo la gente fue cambiando de opinión, del primer momento es esto lo que yo estaba buscando.
Enseguida me gustaría charlar algo con usted a propósito de cómo empezó a tomar forma toda esta investigación. El secretariado ejecutivo del PIT-CNT resolvió que tomará control directo del polémico plan de vivienda sindical después de que se fuera conociendo una serie de denuncias que incluyeron hasta pedidos de coimas a empresarios de la construcción. Sobre ese tema estamos conversando esta mañana en perspectiva con Richard Reed, que integra el secretariado ejecutivo del PIT-CNT, que es dirigente de la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida, y que encabeza una nueva agrupación, la agrupación 5 de marzo, dentro del movimiento sindical. A propósito, y aprovechando el lapsus ese, ¿qué es el movimiento 5 de marzo?
Es un espacio sindical, con pata netamente sindical, que trata de buscar trabajar sobre los códigos de conducta, sobre reivindicar los derechos que están postergados, pero también saber que hay obligaciones en los trabajadores, pelear por la transparencia. Esto fue uno de los elementos coayudantes del tema, muy unitario dentro de la central, dentro del PIT-CNT.
¿Y política, ideológicamente, cómo se autoindica?
Clasista.
Sí, pero teniendo en cuenta que hay otras corrientes, ¿cómo va? ¿Como en el medio? ¿Como en una tercera posición?
Clasista, podemos coincidir hoy y mañana tener diferencia, sin ningún lineamiento. Podemos coincidir con una acción del gobierno hoy y mañana estar en la calle protestando, sin dogma, sin nada de eso, tratando de que la gente sea pensante. El libre pensador es muy importante para nosotros a partir de estos códigos, esta línea de juego. Nos han pegado mucho palo, ¿no?
Usted estaba hasta hace poco en articulación, la corriente más cercana al gobierno, por llamarla de alguna forma.
Lo que dicen los periodistas, sí.
Sí. ¿Y ahora ya no?
No, ya hace un año que no, de alguna manera. Después del conflicto de la bebida, de a poco me fui retirando, tengo entrañables amigos ahí adentro y les reconozco muchas cuestiones. Una presencia muy importante, articulación durante todo el periodo del gobierno anterior. Yo me siento muy identificado con muchos compañeros de ellos, pero bueno, son instrumentos, uno está, no está, y creo que este espacio que nosotros tratamos de cubrir, que no es el único espacio vacío que hay, va a haber otros también, hay una zona que no lo cubre ni la corriente sindical del Partido Comunista ni la corriente sindical de articulación. Por lo tanto, es un espacio de reflexión plural, democrático, profundamente democrático, y vuelvo, que hace del clasismo, la independencia de clase y la transparencia como un hecho sine qua non de vida, ¿no?
Mencionamos en la primera parte de la entrevista el pedido de informe que usted presentó en el secretariado del PIT-CNT a comienzos de este mes y que provocó una polvareda fuerte dentro de la central, precipitó respuestas de otros dirigentes, por ejemplo de Marcelo Abdala, de la UNRA,
sí,
muy involucrado con el plan de vivienda sindical. Sin embargo, aquel documento era muy general, no aludía a maniobras, no aludía a intentos de estafa ni a coimas, que sí empezaron a publicarse en la prensa en los días siguientes. Las preguntas eran, por ejemplo, ¿hubo una propuesta de inversión nacional o extranjera para la construcción de viviendas? De ser así, ¿cuál es la situación actual de la Comisión de Vivienda? ¿Cuáles son los criterios para la definición de los gastos y la designación de las empresas que construirán las viviendas, etcétera? Mi pregunta es, cuando usted dio aquel paso, ¿no tenía ninguna noticia de, por ejemplo, la denuncia judicial presentada por esa empresaria de Maldonado?
No, eso yo no lo tenía.
Ajá.
Tenía la denuncia que había hecho el periodista Sergio Israel en Búsqueda, una denuncia muy fuerte, con nombres, que apuntaba al IAT.
El IAT, recordemos lo que
significa. Al Instituto Asesor Técnico, donde, para mí era suficiente, porque bueno, si estaba el nombre del PIT-CNT había que aclarar. Yo no lo tenía, no. Yo, para mí, con total honestidad lo digo, me desayuné al otro día en la prensa.
Cuando estuvo hace unos días aquí en Perspectiva a Marcelo Abdala, yo le pregunté por qué había salido tan duro contra usted en aquellos días. Y Abdala dijo, bueno, lo que pasa es que fue demasiada coincidencia lo que se dio en muy pocas horas. Dijo, creo que las preguntas ubicadas son pertinentes en el cuadro de un organismo. Está bueno que todo el mundo rinda cuentas de su actividad, pero me duele mucho cuando en ámbitos de los trabajadores se establecen como suertes de profecías autocumplidas. Yo hago un planteo e inmediatamente se filtra a la prensa. No es el código ni el método a que uno está acostumbrado. Él hablaba de las filtraciones de lo que ocurría dentro del PIT-CNT sobre este tema y que aparecían en distintos medios de prensa, sobre todo en el diario El País.
Uh-huh.
Y después agrega, hubo una situación objetiva. En el mismo momento en que ingresó el planteo de Richard Reed en el secretariado, ya estaba textual en poder del diario El País.
Uh-huh.
Nosotros no nos movemos con ese método. El que lo hace, que se haga cargo. Es un código distinto, no quiero decir ni quién, ni quién es, ni quién no es.
Sí, a ver. Fue un martes que yo hice las cinco preguntas sobre el tema financiero. Nunca pensé que podía haber molestado tanto. A las 5 de la tarde de ese martes, yo llamé a los dos coordinadores diciéndole que el diario El País me había llamado para preguntarme sobre todo el secretariado. Y tenía prácticamente la versión. ¿Cómo era esto? Llamé también al secretario de la comisión del PIT-CNT. Les informé. El diario El País publica el otro día una parte de lo que yo... Una parte. Y agrega cosas que yo no había dicho. Inclusive dice que me llamó para entrevistarme y yo me negué a hacerlo. Eso es así. Que hay filtraciones todos los días. Todo el mundo opera con las filtraciones. Ahora, ¿alguien creía que todo ese mamotreto que sacó El País iba a quedar guardado de por vida? ¿Hay que pegarle un tiro al cartero? ¿De qué código se hablan? ¿Del código de cuando yo hago cinco preguntas que son válidas, son lícitas, son genuinas? Che, a ver, ¿qué estás haciendo con la guita? ¿Me preguntás a mí qué hago yo con la plata del BID?
Bueno, eso,
además,
ese fue claro, ese fue el punto culminante del enfrentamiento, ¿no?
Yo me calenté, dije, lo voy a decir al secretariado, después dije, no tengo nada por qué decir al secretariado.
Marcelo Abdala, cuando reacciona, pregunta que quizás sería bueno también pedir informes sobre el destino de un préstamo no reembolsable del BID por $500,000 destinado a formación sindical en la Federación de Obreros Empleados de la Bebida.
Sí, después se rectificó los otros días en Canal 4. Pero el tema es que, primero, el préstamo del BID se dio hace 2 años, son 4 sindicatos los que hicieron fruto de él. Hay una carta firmada el primer día que ninguno cobra jornales ni viáticos, que esa plata tenía que embolsarse para hacer más cursos. Se terminaron los cursos, de 750 personas pasamos a 1.240, sobró plata, estamos en la parte final, la auditoría, etcétera, etcétera. el BID tiene una rigurosidad muy grande en el tema de los manejos de dinero, audita permanentemente, obliga a tener una serie de software, inclusive simultáneo, para monitorear. Eso lo sabe todo el mundo, en el gremio está clarísimo, están los documentos, todos los meses se hace un balance, se informa a la gente. ¿Por qué lo tiran? ¿Verdad? Porque era como para dejar una mancha de duda sobre el hombre que estaba haciendo preguntas, descalificar al hombre que estaba haciendo preguntas, que estaba pidiendo informes. Diciendo, a este no le demos mucha bolilla, está pidiendo informes, pero él no rindió cuenta por algo que... No tengo por qué rendirle cuenta al PICNT, eso, sí. Sino por el PICNT.
Incluso en la entrevista acá en la radio, que ya fue unos días después, agregó frases como esta. La central sindical había rechazado ese préstamo del BID, pero el negocio lo hizo Richard. Él administra ese dinero.
Claro, es una terminología nueva esta en el movimiento sindical, ¿no? Porque si era un... Primero, no es un negocio. Nadie cobra sueldo de donde estamos nosotros ahí. Nadie cobra un peso ni viático ni nada. O sea, está el BID, vayan a la página del BID y ahí está todo. Entonces, el término negocio es un término peyorativo, embromado. Negocio es tener, ¿verdad?, una empresa que coimea o le pide comisión a... Esto es un negocio. Esto no es un negocio. Como hace el Cuesta Duarte, que recibe dineros y hace planes de estudio. Nosotros igual. Pero ahí dice que el PIS entero negó. Yo no lo sé eso, ¿eh?
Dijo otra cosa, nosotros tenemos miles de negociadores formados en la lucha y no necesitamos de la plata del BID para capacitar a nadie. De algún modo, entonces, lo que estaba planteándose acá no era un enfrentamiento público entre corrientes sindicales.
No, yo soy muy chico para hacer una corriente. Conmigo, pelearse conmigo como pelearse con un chiquilín chico. Yo soy insignificante en el movimiento sindical, no. Mi correlación de fuerza soy yo y quizás mi familia al costado, nada más.
Casualmente usted estaba lanzando esa corriente nueva en esos días, ¿no?
Sí, claro. Ahora... Yo no tengo conocimiento que el PICNT haya rechazado una propuesta de ese tipo. No es así como se dice, porque muchos sindicatos reciben dinero, muchas veces de las internacionales, para hacer formación, capacitación, lo mismo para pagar pasaje, ¿verdad? O sea, eso es normal. Lo mismo sucede con el Cuesta Duarte, recibimos dinero muchas veces de los sindicatos alemanes y españoles, por lo tanto... la verdad que me parece un exabrupto que fue producto del momento, de las calenturas. Yo lo tomé como eso y lo importante es la resolución de ayer.
Hablando de la resolución de ayer, y para terminar, Reed, me llama la atención que en ella no se dice nada a propósito de lo que el PICNT piensa hacer con estos gestores, los que dijeron ser representantes de la central y estaban aparentemente montando una estafa con empresarios de la construcción. ¿Por qué el PICNT no presenta una denuncia penal contra ellos?
Dos cosas, Emiliano. Ya rescindimos el contrato con esta gente.
De acuerdo, eso sí.
Hace como 10 días, por lo tanto, yo ayer planteaba en la comisión, que debe ser en esa comisión política, que debe ser uno de los temas seguramente en la agenda de la primera reunión que tengamos, es... Si hay una figura delictiva, una figura que puede ser penable, a partir de los gestores que mencionaban al PICNT como... O sea,
estaban utilizando el nombre del PICNT.
La garantía que le daban era que estaba el PICNT atrás. Por lo menos son las denuncias que se hacen. De ser así, están utilizando el nombre del PICNT para un uso peculado, para un uso de estafa o lo que fuera.
Pero además hay otra cosa, visto desde afuera. Las comisiones esas, las coimas, o como se les quiera llamar, $300,000... En definitiva, iban a salir de los créditos que se les concedían a los trabajadores que se anotaban en el plan de vivienda sindical. O sea, esas comisiones las terminaba pagando el trabajador.
El crédito.
Con sus cuotas, cada trabajador.
A ver, yo ayer lo manifestaba. Todo este año con el tema del IPC, yo he salido fuerte con el tema de los intermediarios. Ponía el ejemplo del hombre que cultiva, que planta tomate, dejaba el cajón en la puerta y le daban 6 pesos el kilo. En la góndola vale 60. Y así todos los intermediarios en Uruguay que viven muy bien. Esto es una intermediación que encarece 10% el valor de la vivienda. Hay un intermediario que se lleva el 10%, no toca un ladrillo, no tiene responsabilidad de nada. Entonces, sí, efectivamente, hay un encarecimiento de un 10% en el valor de la vivienda.
Entonces, ¿no hay mérito para que ustedes, como PICNT, presenten una denuncia penal?
Yo creo que hay que discutirlo esto. Yo puedo hacer énfasis en eso por la utilización del nombre. La comisión es comisión. La comisión existe en cualquier transacción. Existe. Lo que pasa es que desde el movimiento sindical siempre estuvimos en contra de estas prácticas. Entonces, ahora la tenemos dentro de casa. Por lo tanto, hay que dirimirlo.
Sí, pero era gente que estaba utilizando o pretendiendo usar esa plata... del bolsillo de los trabajadores incluidos en el plan de vivienda sindical.
A ver si que soy más claro. Una cuestión es la utilización del nombre PCNT para hacer lo que se hizo. Hay que evaluarlo, está la sala de abogados viéndolo. Si es así, no hay duda que hay que ir a la justicia. Lo otro es la comisión en sí. La comisión lo que hizo fue encareció 10% el valor de la vivienda. Eso no hay duda. Si costaba 30.000 dólares, como dicen que costaba, bueno, era 27 el valor real.
Richard Reed, gracias por acompañarnos esta mañana.
A usted muy amable por darme la oportunidad.